Ageo capítulo 2, versículos 1 al 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El tema que vamos a estar considerando se titula Considerando a nuestro Dios. Considerando a nuestro Dios. En nuestro texto de hoy encontramos una introducción similar a la del capítulo 1. Ha pasado alrededor de un mes desde que el Señor motivó a la gente y comenzó el trabajo serio en el templo. Ahora el Señor habla de nuevo al pueblo durante la fiesta anual de los tabernáculos, una fiesta donde el pueblo conmemoraba la fidelidad de Dios durante la peregrinación en el desierto. Fue un tiempo de celebración y acción de gracias también por la cosecha de otoño. Eran días de fiesta. Eran días de gozo. No tenemos forma de saber cuánto trabajo se realizó en el templo en el lapso de un mes. Pero es probable que se haya hecho lo suficiente como para que se notara el trabajo. Probablemente se había hecho lo suficiente para dar a la gente la idea de cómo se vería el templo una vez que estuviera terminado. Sin embargo, fue durante este tiempo de compromiso y esfuerzo que algunas personas comenzaron a desanimarse. Su enfoque había sido desviado del Señor hacia la tarea abrumadora que les esperaba. Ofreciendo una palabra del Señor, Ageo los desafió a enfocarse en Dios, en lugar de quedar atrapados en el desánimo y perder la fe. Mis hermanos, no cabe duda que nosotros también nos enfrentamos a una tarea de enormes proporciones. De hecho, somos responsables de lograr más de lo que podemos hacer solos. Si nos centramos únicamente en la tarea que tenemos por delante, pensando en el número de personas necesarias y los recursos necesarios, sin duda alguna también nos vamos a desanimar. Uno podría decir: bueno, tenemos mucho trabajo que hacer, la obra es muy grande, la misión es grande, pero no tenemos los recursos ni tenemos la mano de obra suficiente. Así que es fácil caer en el desánimo. Es un hecho que nunca lograremos la obra del Señor con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades. Eso es un hecho. Pero a través del Señor o con la ayuda del Señor, entonces eso es posible. Así que examinemos las lecciones que ofrece Ageo mientras mantenemos el pensamiento de nuestro tema considerando a Dios. En los versículos 1 al 4, el profeta Ageo hace un llamamiento a la resiliencia. Un llamamiento a la resiliencia. Bueno, tal vez usted diga, ¿y esa palabra qué significa? ¿Qué es la resiliencia? Es una palabra hasta difícil de pronunciar. Bueno, la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a la tragedia, a la amenaza o a fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Ser resiliente no quiere decir que la persona no va a experimentar dificultades o angustias. El dolor emocional y la tristeza son comunes en las personas que han sufrido graves adversidades o traumas durante la vida. De hecho, el camino hacia la resiliencia probablemente está lleno de obstáculos que afectarán nuestro curso, nuestro estado emocional, nuestra conducta. La resiliencia no es una característica que la gente tiene o no tiene. Incluye conductas, pensamientos, acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. En otras palabras, como la definen algunos, la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa. Eso es la resiliencia. Entonces, regresando al contexto de nuestro pasaje bíblico, vemos que aunque el desánimo comenzaba a acumularse, la gente necesitaba encontrar una manera de superar y continuar el trabajo que Dios les había encomendado. Necesitaban adaptarse a las circunstancias. ¿Cuál es la fuente del desánimo? Dice Ageo, capítulo 2, versículos 2 al 3. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Aparentemente, hermanos, hubo quienes tenían la edad suficiente para recordar el templo de Salomón. Fue un gran espectáculo. Ese templo fue el orgullo de todo Israel durante muchos años. Los que lo recordaban ahora estaban desanimados ante los escasos que tenían para la construcción del nuevo templo. Y ese desánimo, desde luego, estaba produciendo frutos de amargura. Había semillas de discordia. En sus mentes era un esfuerzo inútil. Este nunca estaría a la altura de aquel templo. Este templito que iban a hacer ahí no se compara en nada con aquel. Así que vieron de poco valor lo que venía por delante. ¿Para qué construir este templo si jamás va a tener la gloria del primero? Le dieron poco valor. En esencia, mis hermanos, los judíos eligieron vivir en el pasado y se negaron a aceptar el trabajo necesario para el futuro. Ese fue el problema. Mis hermanos, nosotros también nos enfrentamos a la misma consideración. Muchos de nosotros quizás recordamos que esta iglesia hubo un tiempo donde era muy gloriosa. Yo tengo fotografías donde está a reventar. No hay ni siquiera un sitio para que quepa una persona delgada. Lleno. Y todos con unas caras sonrientes. Felices. Los jóvenes pasando aquí al frente a dirigir cantos, a predicar, a dar estudios, los hermanos en las calles, etcétera. Convivios, con comilonas grandes y buenas, las hermanas haciendo buenas comidas. Y ahora que el tiempo ha pasado, pues las cosas son diferentes. Recordamos una época en que la asistencia a las reuniones era buena, aumentaba. Los visitantes eran comunes y las cosas funcionaban como un reloj. Ahora, lamentablemente, nuestros baptisterios están secos. En ese tiempo teníamos dos baptisterios. Ahora tenemos uno. ¿Y cómo está? ¿Cuánto lleva seco? Yo creo que ya ni lo lavan. Ya ni lo barren. Porque no se ensucia. La gente no se presenta como antes y muchos consideran que la iglesia es obsoleta e irrelevante. Así que o podemos vivir en el pasado, frustrados en nuestro desánimo, o podemos aceptar los desafíos y seguir adelante en el trabajo del Señor. Esas son las opciones. Tenemos que entender que esos días se han ido y no creo que vayan a volver nunca. Las personas que estuvieron ya no van a volver. Nunca debemos cambiar nuestro mensaje, hermanos. Tenemos que adaptarnos, pero nunca debemos cambiar nuestro mensaje, aunque es posible que tengamos que buscar nuevos métodos de trabajo. Las iglesias que continúan argumentando o diciendo nunca antes lo habíamos hecho de esta manera, están sufriendo una muerte lenta. ¿Por qué? Porque los tiempos están cambiando. La cultura está cambiando. La mentalidad está cambiando. Y si las iglesias siguen igual, con el mismo método, van a morir lentamente. Debemos encontrar nuevas formas bíblicas de involucrar nuestra cultura, nuestra realidad y comunicar el mensaje del Evangelio al mundo. Por ejemplo, ¿qué es lo más popular hoy en día? Las redes sociales. Quizás por ahí está el conducto para hacer llegar el Evangelio. Quizás necesitamos invertir más en eso, en las redes sociales. Tal vez los folletos ya nadie lee folletos. Vamos, los distribuimos y los tiran. La gente ya no los quiere. Usted puede ver en las iglesias que hay gente que ya ni Biblias usa de papel. El papel ya, hasta los bancos nos dicen, ¿verdad? La Comisión Federal de Electricidad nos dice, ¿no le gustaría recibir su recibo por correo electrónico para que cuide el medio ambiente? Bueno, ellos ya no gastan en papel. Los billetes de papel están siendo cambiados por pagos electrónicos. Todo está cambiando. Quizás nosotros tenemos que también modificar nuestra forma de trabajo e invertir hacia una nueva dirección donde podamos encontrar personas, donde seguro va a haber gente ahí. ¿Y dónde están metidos los jóvenes ahora? Las señoras. Todo el mundo está en las redes sociales. Tenemos entonces que invadir a las redes sociales. Hay que invadir a las redes sociales como iglesia. Y así buscar diferentes métodos. Porque no estamos construyendo un templo físico, sino que estamos llamados a seguir construyendo y expandiendo un templo espiritual. Así que hay que adaptarnos. Ageo dice, tienen que adaptarse. En el versículo 4, vemos que hay una expectativa divina ante el desánimo. ¿Qué espera Dios que hagamos ante el desánimo? Dios espera algo, hermanos. Quizá nosotros estamos esperando que Dios haga algo con el desánimo, pero la realidad es que Dios está esperando que nosotros hagamos algo frente al desánimo. Dice la Biblia en el versículo 4, en la primera parte, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad. Ahí está la expectativa divina ante el desánimo. Ageo revela la profunda expectativa que Dios tenía para su pueblo. Esperaba plenamente que se mantuvieran resilientes en el trabajo. Se les exhortaba a ser diligentes mientras se dirigían al trabajo. Dios simplemente quiere que fueran diligentes en sus esfuerzos, permaneciendo fieles a la obra que les había encomendado. Mis hermanos, escuchen esto. ¿Qué se debe hacer frente al desánimo? Esforzarse. Es lo que Dios espera. Esfuérzate. Sé que esta es una verdad profunda que a veces es difícil de entender, pero Dios quiere que su pueblo, fíjese bien lo que voy a decir, Dios quiere que su pueblo esté ocupado. Hemos analizado la situación lo suficiente ahí en el pueblo de Israel. Somos muy conscientes de los problemas que enfrentamos y las dificultades que implica cumplir con nuestro llamado, pero eso no nos libra de nuestras obligaciones. Es hora de que la iglesia de Cristo se levante y se ocupe. Porque desgraciadamente durante toda la semana, yo podría decir que de domingo a domingo, la iglesia de Cristo está desocupada. Díganme si no es cierto, díganme si estoy mintiendo. La iglesia de Cristo está desocupada en la obra del Señor. No quiero decir que aquí nadie hace nada en la semana, que todos se la pasan tirados ahí en un sillón o en la cama. No, 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 yo sé que ustedes van a decir, oye, espérese un momento, pero si yo me la paso muy ocupado todos los días. Necesito días de 28 horas. A veces que no hago más porque ya mi cuerpo no me da para más. No, no, no me estoy refiriendo a que están de holgazanes en el mundo. Lo que estoy diciendo es que en las cosas del Señor estamos desocupados. No hay obra. No se hace el trabajo. Dios quiere que estemos ocupados en su obra. Fíjense bien lo que dice ahí, hermanos. En el versículo 4, la primera parte, fíjese bien. Observe que esta expectativa que Dios tiene no estaba reservada solo para el gobernador. Dios no espera que solamente el sumo sacerdote se esfuerce. ¿Qué dice? Ahora Zorobabel, esfuérzate. El gobernador debe esforzarse. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo. También el sumo sacerdote debe esforzarse. Pero luego dice, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. todos, absolutamente todos deben esforzarse, cobrar ánimo y trabajar. Usted no debe estar diciendo, bueno, en esta iglesia hacemos la hora porque el predicador está trabajando. Nuestro predicador da estudios. Además, le pagamos para eso. Contribuimos económicamente para que él haga lo que yo no quiero hacer o lo que yo no puedo hacer o lo que no me interesa hacer. Como si el predicador fuese una sirvienta, ¿no? ¿Por qué pagan algunas mujeres sirvientas? ¿Por qué pagan sirvientas? ¿No saben hacer qué hacer? Sí saben, pero no quieren. Quieren ser unas reinas. Dice, págame sirvienta, le dicen al esposo, págame una sirvienta. Y ahí anda la señora ahí, trabajando la sirvienta. Hay quienes tienen hasta dos, según la economía. ¿No quieren planchar ropa? Paga. Y a veces en la iglesia se tiene esa idea de que, bueno, es que aquí tenemos predicador, que trabaje él, para eso le paga. ¿Pero qué dice aquí? Dice Zorobabel, dice Josué y dice todo el pueblo. Ninguno estaba exento de esta expectativa divina. Las cosas no han cambiado. Todos somos responsables de trabajar. Todos. Eso es lo que Dios espera frente al desánimo. Ahora, fíjese lo que dice, lo que sigue diciendo el versículo 4. Dios les dice que ante el desánimo no están solos. Dice el versículo 4, la segunda parte. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo estoy con vosotros. Zorobabel, esfuérzate. Josué, esfuérzate. Pueblo, cobra ánimo, trabajen. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. ¿Qué más motivación queremos? Mis hermanos, la tarea que ellos tenían que hacer no era simple, no era fácil. Nunca les dijo que no se requería compromiso y un gran esfuerzo. Pero a pesar de todo eso, dejó bien en claro que Dios prometió estar con ellos para ayudarles. ¿Qué más podrían pedir o necesitar para esforzarse y para cobrar ánimo? Si Dios estuviera en medio de ellos, los equiparía para cumplir con la tarea que tienen por delante. Hermanos, ¿ustedes se sentirían con miedo en medio de la oscuridad sabiendo que Dios está ahí? ¿Ustedes tendrían temor en medio de un gran ejército sabiendo que Dios está ahí? Claro que no. Entonces, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Podemos mirar a nuestro alrededor hoy y considerar a aquellos que una vez estuvieron con nosotros, pero que ya no están aquí. Algunos fueron llamados a la otra vida. Otros encontraron otras iglesias. Otros empezaron una iglesia. Y algunos simplemente abandonaron el camino del Señor. Siguen en el mundo y ya no están aquí. Muchos de ellos quizás tenían roles prominentes aquí en la iglesia. Algunos de ellos se paraban aquí a predicar. Algunos de ellos se paraban aquí a exhortarnos. Algunos de ellos se paraban aquí a dirigir himnos. Algunos de ellos nos animaban mucho. Algunos de ellos siempre estaban enfrente, siempre estaban ahí empujando, dirigiendo. Algunos de ellos eran muy valiosos para esta obra, muy valiosos. Por eso cuando ya no los vemos aquí, es fácil pensar que nunca podremos continuar sin ellos. Dicen, no hombre, si estuviera el hermano fulano, si estuviera el hermano sutano, si estuviera la hermana tal, si estuviera la familia tal, la cosa sería distinta. Sin embargo, lo que más importa no es quién de los hombres está con nosotros, sino si Dios está con nosotros. Eso es lo que importa. Dios ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Él permanece en medio de su iglesia. Si Dios está con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para ser productivos. ¿Qué necesitaba la mujer estéril, anciana y ya sin poder dar a luz un hijo? ¿Qué necesitaba? Solamente necesitó a Dios para dar a luz hijos. ¿Qué necesitaba el anciano infértil para que su descendencia fuera como las estrellas del cielo? ¿Qué necesitaba? Solamente necesitaba a Dios de su parte. Entonces eso nos debe animar para el ministerio, para que hagamos la obra del Señor. No dejemos que la mentira nos engañe. ¿Cuál mentira? De que Dios no ha equipado a los creyentes que están aquí. A los que están aquí. Alguien podría decir, yo no puedo, yo no tengo las habilidades de aquel hermano que se fue, yo no tengo las habilidades de aquella familia que se fue, yo no tengo las capacidades de aquella persona que se fue. Pero Dios está aquí, Dios lo puede habilitar, Dios puede hacerlo capaz para eso. Por eso Él dice, Zorobabel, Josué, todo el pueblo, cobren ánimo, trabajen, esfuércense. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. Ahí está la gasolina, ahí está el combustible, ahí está la energía, ahí está la fuerza necesaria para cumplir con la obra que se tiene por delante. No hace falta más. Entonces, en los versículos 5 al 9, Ageo hace un llamado a la confianza. Junto con el llamamiento a la resiliencia, y habiendo hecho también un llamado a perseverar en el trabajo del Señor, ahora Dios extiende ese llamado para que confíen en Él como en aquel quien puede satisfacer todo lo necesario. Y lo mismo es cierto para nosotros. ¿Por qué puedo yo confiar en Dios? ¿Por qué puedo yo confiar en Dios? Hay que considerar a Dios. Fíjense bien, versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Qué nos dice el versículo 5 acerca de Dios? Que debemos considerar su provisión. Considerad la provisión de Dios. Dios había hecho un pacto con Israel cuando lo sacó de Egipto. Él había suplido sus necesidades en el desierto. Él los había traído a la tierra prometida. Incluso había sostenido este remanente en el cautiverio babilónico. En otras palabras, Dios nunca le ha fallado a su pueblo y quería que entendieran que no les iba a abandonar ahora. Si no los abandonó en plena cautividad, ¿cómo los va a abandonar ahora? Entonces no hay ninguna razón para temer. No temáis, dice, no temáis. Nosotros también podemos descansar en esa misma disposición. Nuestra relación con el Señor está en un nivel muy diferente al de Israel. Es muy diferente. Ellos han visto a Dios obrar, manifestarse. Nuestra posición es distinta, pero básicamente, hermanos, podemos confiar en la misma promesa. Dios está con nosotros. Jesús compró nuestra redención en la cruz. Resucitó de entre los muertos, envió su Espíritu a morar en nuestras vidas. La iglesia ha enfrentado muchos valles oscuros. Ha habido temporadas de intensa persecución, pero miren ustedes, desde que Roma quiso desaparecer a la iglesia de Cristo sigue aquí. Todavía seguimos aquí. Así que podemos descansar en la provisión de Dios, incluso en estos días difíciles. estamos seguros en Él. Versículos 6 al 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Mis hermanos, consideren el poder de Dios. Consideren el poder de Dios. Dios les habla de eventos del porvenir ahí a los judíos. Él revela su gran poder. De hecho, les habla de su omnipotencia. Así dice Jehová, fíjese: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. ¿Sabe qué pasó ahí, hermano? Dios cumplió eso. Vinieron cuatro imperios grandes y poderosos. Cuatro imperios: Babilonia, los medos y los persas, Grecia y finalmente Roma. Y Dios hizo temblar a esos cuatro imperios. Uno a uno fueron cayendo por la voluntad de Dios. Hasta que finalmente vino ¿quién? El Mesías, para establecer su reino sobre la tierra. Ahí está el poder de Dios. ¿Qué hizo el imperio babilónico ante el poder de Dios? Nada. ¿Qué hizo el imperio de los medos y los persas ante el poder de Dios? Nada. ¿Qué hicieron los griegos ante el poder de Dios? Nada. ¿Qué hicieron los romanos, que parecían invencibles ante el poder de Dios? Ante aquel carpintero que andaba ahí en la calle, un simple carpintero que iba a morir en la cruz del Calvario, produjo, hizo posible el establecimiento del reino de Dios, y Roma ahora es ruinas. Dios les dice: consideren mi poder. Hay mucho que podríamos discutir aquí, pero la idea central es esta: servimos a aquel que posee autoridad y poder absoluto sobre el universo. Esa es la idea. Ciertamente, quien tiene la capacidad de sacudir toda la creación es el que está con nosotros, es el que puede bendecir y darnos la capacidad para obrar en nuestras vidas. Mis hermanos, consideren a Dios. Consideren a Dios, eso es lo que hace falta. Él puede mover montañas. Él puede permitir que simples niños maten gigantes. Él puede calmar mares embravecidos y llamar a los muertos para que vivan de nuevo. Puede tomar un corazón de piedra y convertirlo en carne para la salvación. Entonces, ¿qué podríamos enfrentar que Él no pueda manejar? Nos hace falta considerar a Dios. ¿Por qué el desánimo nos gana? Porque estamos dejando de considerar a Dios. Versículo 7 dice, la segunda parte del verso 7: y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, consideren la promesa de Dios. Aquí Dios hace referencia a la venida del Cristo. Allá a los judíos, mientras el templo está en ruinas, les dice que el Cristo va a venir, el Mesías va a venir, el deseado de todas las naciones. Estos judíos del Antiguo Testamento no vivirían para ver su gloria. Pero Dios cumplió su palabra. El Hijo de la promesa vino para llevar el pecado del mundo y ofrecerse a sí mismo como expiación para nuestra salvación. Fue crucificado, fue sepultado y se levantó de la tumba y ascendió a los cielos al Padre para sentarse en su trono y gobernar sobre todas las naciones. Todavía está trabajando y activo en las vidas hoy. Y un día en un futuro Según el tiempo de Dios, Él vendrá de nuevo con gran poder y gloria para llevarnos a morar con Él por la eternidad. Es cierto, hermanos, que cuando ahí dice el deseo de todas las naciones, parece que no es la realidad. ¿Verdad? Porque las naciones no lo desean. Nuestra nación no desea al Cristo. Las naciones no desean al Cristo. Bueno, déjeme decirle esto. Ahora no lo desean, pero llegará el día cuando lo desearán. Llegará el día cuando lo desearán. Llegará el día cuando querrán estar con Él. Llegará el día cuando desearán haberlo conocido plenamente como nosotros ahora. Cuando llegue el juicio, cuando Él esté sentado en su trono para juzgar, un día sonará la trompeta de Dios y seremos llamados y las naciones lo van a desear. Y es lo que está diciendo Dios acá. Él permanece en control y es capaz de proveer para su iglesia. Consideren la promesa de Dios. Dice el versículo 7 en la tercera parte. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y llenaré de gloria esta casa. Consideren la presencia de Dios. Esto debe haber sido particularmente alentador para ellos. Dios prometió que su trabajo no sería en vano. Iban a construir ese templo y quizás en apariencia sería de menor calidad que el templo de Salomón. Pero Dios les dice que Él llenaría ese templo que estaban construyendo con su presencia. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, consideren la presencia de Dios. Las cosas son muy diferentes en nuestros días, pero ¿sabe qué? Nosotros también hemos experimentado la presencia de Dios entre nosotros. Él no mora dentro del templo como antes. Ya lo dijo Pablo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ya no más. Él ahora reside en comunión con su pueblo. Los creyentes son el templo en el que Él mora. Somos el templo de Dios. Somos llenos del Espíritu Santo cuando somos guiados por su palabra. Pero necesitamos ser llenos diariamente del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra que Él nos ha llamado a realizar. No lograremos mucho separados de Él, pero a través de Él podemos hacer todas las cosas. No puedo pensar en nada más necesario para la iglesia que sean llenos del Espíritu Santo de Dios y entonces comiencen a ver la gloria de Dios actuar en sus vidas. Jesús dijo a sus apóstoles que serían llenos del Espíritu Santo. Pero miren esto. Serán llenos del Espíritu Santo y ¿qué pasa después? ¿Qué sigue? ¿Qué resulta de eso? Y me seréis testigos. Ahí está el efecto. Ser llenos del Espíritu Santo no es caer aquí como locos y borrachos. Dice la Biblia, serán llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está el efecto. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí está el efecto. Consideren entonces la presencia de Dios. Su presencia entre nosotros es real y poderosa, pero necesitamos considerarla. Versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, consideren la posesión de Dios. Tengan en cuenta que estos hombres que están ahí que son llamados a reconstruir el templo, acaban de regresar recientemente de la esclavitud en Babilonia. Sus recursos son limitados. La reconstrucción del templo es una empresa costosa. Pero Dios les recordó que no se preocuparan. Dios quería que fueran fieles a la obra y para eso Él tenía todo lo necesario. Todos los recursos estaban a su disposición. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Consideren, consideren las posesiones de Dios. Mis hermanos, a nosotros nos haría bien recordar eso. Me doy cuenta de que se necesita dinero para lo que vamos a hacer aquí, para cumplir y para ampliar nuestras metas requiere dinero. Hemos experimentado tiempos económicos difíciles en los últimos años. Pero aún así necesitamos reconocer ¿qué cosa? Que Dios es dueño de todo. Mía es la plata y mío es el oro. Si Él está involucrado en nuestra obra, hermanos, ¿qué creen que va a pasar? Él proveerá. Si estamos seguros de que Dios nos ha guiado en una dirección particular, debemos dar un paso de fe confiando en que Él le proporcionará los recursos necesarios. Nuestro Dios no está en bancarrota. Nuestro Dios no es afectado por la guerra en Ucrania. Nuestro Dios no es afectado por la crisis económica en los Estados Unidos. Nuestro Dios no está en bancarrota. Él es el dueño de la plata y del oro. Él es el dueño de todos los tesoros que hay sobre la tierra. Él proveerá para las necesidades que tenemos mientras nos rendimos a su voluntad para seguir en su dirección. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, consideren la paz que Dios provee. Dios quería dar ánimo a los desanimados y dar certeza a los que tenían dudas. Ellos tenían que entender que Dios no había abandonado a su pueblo. Habían soportado una tremenda temporada de cautiverio, sí, eso es verdad. Sin embargo, la paz volvería a sus corazones. Mis hermanos, donde está la presencia de Dios, ahí también estará la paz que solamente Él provee. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Servir al Señor es un ministerio difícil. Nuestra sociedad, nuestro mundo ha experimentado cambios radicales en los últimos años y al parecer, según los noticieros, según los intelectuales, según los comentaristas, las cosas van a empeorar más. Pero nosotros no estamos sin esperanza. Aunque la gente de afuera se va a empezar a comer las uñas, van a empezar a arrancarse los cabellos, van a empezar a enloquecer, nosotros debemos regocijarnos incluso en medio de las pruebas y la adversidad. ¿Por qué? Porque podremos disfrutar de la paz que viene de Dios. No tenemos forma de saber a qué nos veremos obligados a enfrentarnos en el futuro. Es probable que empeore mucho durante nuestra vida, pero en el Señor sigue habiendo paz. Independientemente de lo que sucede en esta vida o de cómo cambie el mundo a nuestro alrededor, estamos seguros en Cristo. Él proveerá para cada necesidad de la iglesia. No hay razón para que vivamos en la desesperación y caigamos en el desánimo. Estos versículos los tenemos que tener bien presentes. Son oportunos para nuestra iglesia, para nuestra congregación. Hay mucho por hacer, pero podemos lograr lo que el Señor desea a través de Él. No hay duda de que lo necesitamos todos los días y de que Él proveerá. Por eso, hermano, si se siente desanimado o abrumado en el servicio, considere a Dios. Considere todas las cosas que hemos visto hoy acerca de Dios. Considere sus promesas, considere sus posesiones, considere su poder, considere su sabiduría, considere todo lo que es Él. Consideren a Dios. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?